Siempre hay algo para decir. Comunícate por Facebook, Radio Estación Sur 91.7.
Espacio publicitario.
Huaquiña. Tienda de alimentos saludables, harinas, legumbres, cereales, especias, frutos secos. Huaquiña. Tienda de alimentos saludables. Visita nuestro local en calle 66 entre 16 y 17, número 1095. Abierto de lunes a viernes de 8:30 a 12:30 y de 17 a 20. Sábados de 9 a 13 horas. Encontranos en Facebook, Huaquiña Saludable. Compras online, www.huaquiñaalimentosaludable.com.ar. Huaquiña, tienda de alimentos saludables. Calle 66, 16 y 17, número 1095, local 2.
La economía social y solidaria es más democracia.
Una fábrica recuperada es una cooperativa conformada por sus ex empleados.
Es la respuesta popular frente al retiro de los patrones.
El derecho al trabajo es más importante que el lucro. Recuperar empresas es recuperar derechos.
Ponele un 10 a las empresas recuperadas.
www.poneleun10.com.ar.
Una campaña de la Red Universitaria en Economía Social y Solidaria.
Vamos camino hacia la ciudad que estabas esperando. Por eso, ahora tenemos el sistema más moderno de monitoreo y vigilancia hidrometeorológico de la Argentina. Vamos a conocer los niveles de los arroyos e identificar las crecidas, conociendo la cantidad e intensidad de las precipitaciones.
Prevenir es hacer. La Plata. Juntos en todo.
Fotografía por Gabriela Hernández. Books, retratos, comerciales, recitales y sociales.
Retoques digitales y fotografía técnica.
Fotografía por Gabriela Hernández. Teléfono 0221 155 43 15 32. GBH Sur, fotografía profesional. Consulta por trabajos especiales. Cada momento debe tener una foto para ser recordado. Fotografía por Gabriela Hernández. 0221 155 43 15 32.
Fin espacio publicitario.
Servicio informativo Caídos del Catre. Clase turista.
Clase turista. Caídos del Catre.
Transita la mañana con todas las noticias.
Las que te cuentan todos.
Y las que no te cuenta nadie. Radio Estación Sur
91.7.
Detrás de lo aparente, Radio Sur, transmitiendo en su amplitud modulada de onda resonante. Porque nada es lo que parece, y la realidad se encuentra detrás de lo aparente. Desde DLA Radio Sur, traspasando las fronteras de nuestra propia mente. Espacio y tiempo. Dos conceptos tan diferentes y a la vez tan unidos, que no puede existir uno sin el otro. Tres dimensiones espaciales, largo, ancho y alto, X, Y, Z, forman nuestra realidad 3D. Y el movimiento en el espacio, en una dimensión superior, es percibido como tiempo en la nuestra. Entonces, ¿cuál de los dos es verdadero? ¿El espacio o el tiempo? Hace aproximadamente 5.000 años se decidió, o más bien, se les dio el conocimiento de la medición del tiempo y el concepto del calendario a los egipcios, que más tarde, modificado varias veces por conveniencia, conoceríamos finalmente como calendario gregoriano. Este conocimiento y concepto, entregado por Enlil, se basa en transformar el espacio en tiempo, mediante lo que se conoce como frecuencia 1260, Este concepto se basa en la división del círculo en 360 grados subdividido en 12 partes de 30 grados cada una, dándole al clero masculino de Egipto y Mesopotamia la norma para sus jerarquías solares masculinas orientadas a lo celestial. De esta forma, en Babilonia y Egipto surgieron las 12 casas del zodíaco y la astrología occidental tradicional, y el calendario compuesto de 12 meses. Como 12 meses de 30 días dan como resultado solo 360 días, se agregó un periodo de purificación extra de 5 días para completar el año solar. El poder solar del círculo de 12 meses se difundió hasta Grecia y de ahí hacia Roma. Aprisius Tarquinus, antiguo emperador de Roma, 616-579 a.C., se le atribuyó la creación del calendario, a partir del cual se derivó finalmente el calendario gregoriano.
A través de la mayor parte de su historia conocida, de 26.000 años, el Homo sapiens ha seguido a la luna y utilizado calendarios lunares para la fertilidad, la caza y las cosechas. Conocimiento entregado por Enki, donde se enseña cómo transformar el tiempo en espacio para su utilización. Una lunación sinódica, período en que la luna muestra la misma fase, es de 29,5 días. El hecho es que durante un año solar de 12 lunaciones, siempre hay una decimotercera lunación que transita de un año solar hasta el siguiente, o sea, abarca el fin de un año y el comienzo del otro. El número de días en 13 lunaciones sinódicas es de 383,5, una discrepancia de 18,25 días más que en el año solar estipulado de 365,25 días. Las matemáticas mayas, basadas en un sistema de notación punto barra, es vigesimal y no decimal, es decir, se basa en los 20 antes que en los 10. Esto le da al sistema matemático maya una flexibilidad fractal y exponencial que no aparece en el sistema decimal o duodecimal en el cual se basa el calendario gregoriano. La verdad es que el calendario maya contiene la enseñanza del tiempo tetradimensional, o sea, que toma el movimiento en una dimensión directamente superior como espacio, pasando a espaciar el tiempo, cosa que no toma la ciencia moderna, inmersa como está en el control incuestionable del tiempo tridimensional gregoriano, y tomando al tiempo como algo fuera del espacio. Augusto Comte, 1798-1857, filósofo francés, fundador de la sociología y la escuela del positivismo lógico, fue el primero en iniciar el calendario perpetuo de 13 meses de 28 días, sincronizando así el calendario lunar con el solar. Al día 365 le llamó día del año y caería entre el 28 de diciembre y el 1 de enero. Alrededor de 1930, un movimiento para reformar el calendario utilizando el calendario perpetuo de 13 meses ganó gran aceptación oficial, pero fue relegado oportunamente por los acontecimientos de la Segunda Guerra Mundial. Lo principal de la enseñanza maya es la aplicación de la frecuencia 13-20, 13 lunaciones sinódicas con base vigesimal, a la creación e implementación del calendario de las 13 lunas, logrando con esto no sólo una sincronicidad perfecta con los ciclos naturales y galácticos, sino también transformar el tiempo en espacio, pasando así de una visión tridimensional a una tetradimensional de la realidad.
La esfera de conciencia percibe el tiempo, en este caso, como espacio ya recorrido y no como espacio a recorrer. Pongamos un ejemplo para comprenderlo mejor. Hoy es jueves. Usted recuerda lo que hizo el jueves pasado, pero no lo que va a hacer el jueves que viene. Solo tiene la intención de hacer tal o cual cosa, pero en medio de este, pero en medio está la ecuación de elección. Según qué acción elija y realice usted, cumplirá o no lo planificado. Pero en realidad, todas sus elecciones están consideradas en la ecuación y sus consecuencias cohabitando al mismo tiempo en distintas realidades. Según qué decida usted, su esfera de conciencia recorrerá una u otra realidad, cumpliéndose o no su intención para el día jueves. En el caso que nos compete, el día jueves venidero, ya es espacio manifestado, y usted recuerda qué elección tomó. No recuerda todo lo sucedido, pero sí los puntos de inflexión porque ya pasaron. Y su esfera de conciencia se ubica en el punto exacto del acontecimiento que en realidad es presente. Como cuando suena el teléfono y usted sabe por una corazonada quién está llamando. ¿Todo esto tan solo por cambiar a un calendario de frecuencia 1320? No. El calendario solo mide el tiempo astronómico de la realidad subjetiva. Pero al estar sincronizado con la naturaleza, la esfera de conciencia no sufre interferencias antinaturales y engañosas, y se sincroniza con el ritmo natural, percibiendo los ciclos como los animales y plantas que saben cuándo emigrar, anidar, hibernar, germinar, florecer, dar frutos, etc., sin que nadie se lo enseñe y se lo diga. Esto sucede porque recuerdan el futuro en el presente. El tiempo se convierte en espacio y no están pendientes de él, sino que lo usan y lo dejan para ser usado nuevamente cuando se necesite. Ahora, pareciera que el tiempo pasa más rápido, días, semanas, meses, años pasan a una velocidad diferente que hace 30 años. Esa sensación o percepción es porque realmente el espacio se está acelerando, acercándose a la paradoja 13 hercios, donde se detendrá y luego comenzará a acelerarse nuevamente, con frecuencia temporal de 1320, hasta estabilizarse en 15.64 hercios. Si estuviéramos con un calendario de frecuencia 1320, no notaríamos la aceleración del tiempo, porque nos adaptaríamos naturalmente al cambio de velocidad, acompañando el movimiento del espacio con la percepción del tiempo tetradimensional como movimiento y no como tiempo. Aquí está el secreto. Todo es espacio. El tiempo no existe como tal, porque solo es el reflejo de lo no manifestado o de lo ya manifestado. El único tiempo real es el presente, o sea, ya convertido en espacio. Espacio versus tiempo pasa a ser un conjunto inseparable, espacio-tiempo, llamado realidad general o quantum, donde pasado, presente y futuro es un continuo espacio-tiempo de Baed igual a cero y espacio infinito. Los viajes en el tiempo realizados mediante la tecnología de portales de salto cuántico se basan en este principio del tiempo 1320 y las múltiples realidades. Pero eso es otra historia, otra realidad espacio-temporal a la que nosotros no accedemos, porque nos mantiene en el universo de lo imposible, el universo de las unidades de carbono, el universo del tiempo lineal tridimensional de la frecuencia 1260. Pregunto, ¿no será tiempo de cambiar? Este es un extracto del artículo Espacio versus Tiempo, escrito el jueves 16 de febrero de 2012 a las 13:20. Bienvenidos a DDLA Radio Sur, que está basada en la información consciente entregada por Morfeo de Gea en Detrás de lo Aparente, blogspot.com. Y hoy nos encontramos un espacio para hablar del tiempo, ¿no? Estamos haciendo un programa especial que será presentado en el Congreso Internacional de Ufología en Colombia, así que agradecemos a Mariluz López por esta oportunidad y por tener acceso a este congreso, ¿no?
Muy buenas noches.
Buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches. Y no es casual, ¿no?, que el tema tiempo del no tiempo se intercale en estos dos escalones de nuestra cuarta temporada detrás de lo aparente Radio Sur. ya que si la idea es traspasar los límites de nuestra propia mente, este tema es clave para anexarlo a cada uno de esos escalones, o anexar todos los trabajos completos a la idea de este tiempo, de no tiempo.
Nuestra percepción más básica nos permite percibir y observar el día y la noche en forma cíclica. Al expandir, abarcamos percepción de ciclos más grandes, porque el universo es fractal y se adapta a la esfera de conciencia. Ciclos largos algunos, porque requieren mucho espacio para recorrer, y para recorrer todo ese espacio hay que hacerlo a través de acontecimientos. 26.000 años duran algunos, 13.000 otros, 6.000, pero para llevarlo a la simpleza serían el día y la noche de nuestro sistema. Percepción e interpretación, dos procesos sumamente relacionados a lo que llamamos tiempo.
Bueno, y qué clave, ¿no?, este artículo. Qué intuición que tuvo Morfeo cuando escribió sobre este tema, porque aquí está una de las claves para la liberación, precisamente, de nuestra realidad acotada, de nuestra percepción que no termina de ser. Porque esto ya se sabía, la humanidad venía intuyendo el engaño desde muchos lados, desde mucho tiempo. Y, por ejemplo, en la cordillera de los Andes existen los Queros, una tribu que ha vivido aislada del mundo hasta el año 1949, en el cual se dieron a conocer. Durante 500 años han mantenido oculto el conocimiento de sus antepasados. Ellos hablan de un gran cambio que está por venir, al que llaman Pachacútec, o transformador del mundo, que pondrá fin al caos y al desorden. Lo han llamado a conocer, lo han dado a conocer en estos tiempos, porque han visto las señales que indican que este cambio está cerca. Ellos dicen que todo volverá a su sitio como debe ser y que equilibraremos nuestras energías con la Madre Tierra. Cuentan que en las puertas entre los mundos se abrirán otra vez. Se mostrarán a su vez los agujeros en el tiempo que podremos atravesar y recobraremos nuestra naturaleza luminosa. Fíjense cómo desde las tribus, desde las civilizaciones hiperbóreas que estaban en contacto con la naturaleza, ya nos venían diciendo que hay todo un engaño del cual tenemos que salir.
Total, es así, es hora de salir del engaño. Si yo recuerdo también que era jovencita, no me acuerdo, 20 todavía, y me llega esta data de los mayas, el calendario maya, ¿no?, con el tiempo 1320. Ay, es que ya está, vamos a ponerlo. ¿Cómo la gente no sabe, no? Lo mismo cuando uno conoce de Lea. Vamos, ¿quién no lo sabe? Ya está, chicos. Y en ese momento digo, pero ya está, tenemos que cambiar a esto, si esto no puede seguir así, ¿no? Y después, bueno, empezó a aparecer esa, creo que era el año, un poquito más después, también el año 98, empezó a aparecer el 2012, pues ya empezaba a caer, ¿no?, esa información. Y bueno, como bien lo dice Morfeo en el artículo, parece que la Segunda Guerra la ganaron los malos, porque ya venía el señor Comte acomodando todo para que esa información y esa conexión con la naturaleza sea, pero estos señores no lo permitieron, ¿no?, en esta nueva reorganización. Así que bueno, es momento de empezar a percibir el tiempo. ¿Y cómo hacemos? Y bueno, eso, dejamos el reloj, ¿no? Comemos cuando tenemos hambre, dormimos cuando tenemos sueño. Empezar como a conectarnos, ¿no?, con esa, porque es todo un bloque, ¿no?, el que uno empieza a manejar mejor. Tenemos la mosquita del hipertiempo dando vuelta por acá.
No por mucho
una
tiempo.
Además, una, ¿viste? Sí, total. Y bueno, revisando todos los artículos sobre tiempo, estaba la mosquita, por
no
supuesto.
Podía
no podía faltar.
La guitarrita también.
Así que bueno, hoy tenemos un especial desde la radio que empieza ahora.
Desde la radio, transmitiendo en su amplitud modulada de onda resonante.
Bueno,
Juli.
Bienvenidos a desde la radio para el Congreso Internacional de Ufología en Colombia. Queremos agradecer a Mariluz López por invitarnos a formar parte de él.
y a tratar este tema apasionante y este tema, como decía Euge recién en el programa, tan importante para nuestra liberación, ¿no? Para traspasar las fronteras de nuestra propia mente.
¿Qué tal? Muy buenas noches. Todo se desplaza por movimientos estipulados, repetitivos y continuos. Eso enseñan las leyes que forman los procesos energéticos. Todo es conciencia y energía, y esos movimientos estipulados son los ciclos. 2012 fue un punto clave para nuestro sistema. Finalizó un ciclo y comenzó otro, ambos formando parte de uno mayor que los contiene. Entre ambos todo se detuvo imperceptiblemente, para continuar nuevamente con el eterno movimiento de las octavas o fractales. La unidad contiene al todo y el todo a la unidad. Somos parte de esos ciclos, pero el estado de inconsciencia nos desconecta de ellos, ciclos vitales para el ser humano. Entonces caemos en las trampas de los internacionalistas del engaño y el ilusionismo, porque quedamos desfasados de la vida consciente. Por lo tanto, también perdemos percepción de sus ciclos, energías e información. Por eso muchos temían el fin del mundo, otros la llegada de los Anunnakis y Nibiru, otros la evacuación en las naves de Yerán, otros a Jesús, sin poder comprender colectivamente qué sucedió como suceso cósmico, qué sucedió como suceso energético, qué sucedió desde lo cíclico y natural en el recorrido espacial de nuestro sistema. 2012 fue un punto de inflexión natural donde el movimiento del espacio se detuvo.
¿Qué tal? Buenas noches. Antes de hacer dos citas del blog y hacer un pequeño desarrollo, quería mencionar, ¿no?, esta idea de las líneas de tiempo, de este tiempo del no tiempo. Y la primera sensación de esa idea de las múltiples líneas de tiempo, para mí fue un alivio, más allá de que no soy aún consciente de ellas en su totalidad y detalle. El saber que existen me da la sensación o sentimiento de amplitud, de saber que mi cuerpo no termina en mi unidad de carbono, de que la caja es pequeña y no nos abarca en nuestra totalidad. Pero junto con esta sensación de alivio, también ahí vino en su momento un sentimiento de responsabilidad aún mayor, ya que implica el saber que la caja no rige las leyes de ese universo por el que me muevo solamente. De allí que el impulso de encontrar ese reconocimiento de mí mismo fuera de la caja, sabiendo que las leyes que rigen allí estarán en la humanidad colectiva que podamos lograr. Quería hacer dos citas, una de conciencia colectiva, que dice lo siguiente: este margen es el movimiento perpendicular en cualquier ángulo, dirección, a sí mismo. Y para que esto suceda, todos los puntos, el colectivo, que forman la línea o el plano, tienen que moverse simultáneamente. De otra manera, no sucederá la transformación de línea a plano y de plano a cuerpo, sino solo se crearán más líneas. Aparece esto en conciencia colectiva, esta cita, en donde habla, lo relaciono directamente con esta masa crítica de unificación, de espíritu colectivo, para lograr un objetivo humano. La otra cita es de La máquina del tiempo, en donde dice que el principio cuántico de correspondencia, como es arriba, es abajo, hace mención a las influencias de la realidad subjetiva. Y más que en la temporal, es una ubicación espacial, porque el tiempo es espacio no manifestado, o mejor dicho, espacio manifestado en una dimensión no percibida. Y esta cita yo la relaciono y la vinculo directamente, por ejemplo, con una programación de un juego, un videojuego, en donde uno en primera persona se mueve y conscientemente elige una u otra dirección. Pero el programador de todo ese juego tuvo que crear todas las realidades por donde ese personaje, esa unidad de carbono, va transitando. Así que bueno, nada, esta era la intervención que quería hacer. Así que bueno, muchas gracias.
Buenas noches, Sio. Buenas noches, mundo. Y yo quiero hacer un breve comentario doble, porque así como nuestros compañeros han citado el tema del tiempo y su parte técnica, también hay que hablar un poco de la estrategia de los oscuros. porque para citar la ciencia con alma, la ciencia de los humanos, habla del desdoblamiento del tiempo y que está relacionado con un ciclo que está llegando a su fin. Nos encontramos entre dos ciclos, dice este estudio, y el movimiento del desdoblamiento del tiempo dura 25.920 años, lo mismo que el ciclo de la precesión de los equinoccios. En realidad, este ciclo dura 24.840 años, más el periodo de transición entre los dos ciclos, que es de 1.080 años, divididos estos en 12 partes de 90 años. Actualmente, sigue este estudio diciendo, estamos viviendo en algún punto de esos últimos 90 años, y cuando finalicen, cambiaremos de ciclo. El final del mismo puede ser tranquilo o catastrófico. Todo depende de que nuestros pensamientos sean positivos o no. Y esta es la estrategia de los oscuros, porque desde detrás de lo aparente podemos confirmar que los seres oscuros que han dominado el mundo y su civilización, y que saben les queda poco tiempo, intentarán por todos los medios posibles que este cambio sea devastador. Y para conseguirlo, utilizan a los profetas del miedo, que son aquellos que anuncian una tercera guerra mundial nuclear e inevitable, una gran tormenta solar devastadora o un meteorito asesino. Todo con la única intención de que proyectemos esa realidad, pues ellos, y esto es muy importante, por sí solos no pueden. Estamos llegando al final de un ciclo, del no tiempo, lo cual ha sido corroborado por todas las fuentes disponibles y por la ciencia en la persona del físico francés Jean-Pierre Garnier Mallet, que es el autor de este estudio que he citado. No podemos cambiar el curso de los acontecimientos, dice él, e inevitablemente nos dirigimos hacia un mundo más justo y más humano. Sí podemos decidir entre todos cómo transitaremos ese cambio. Muchas gracias.
Exacto. El cambio es, simplemente ahora tenemos que terminar de llevarlo a cabo. Ahora, como Morfeo nos va a explicar en el A Solas Con, es eso, ¿no? Primero, empezar a comprender que el tiempo en realidad es una percepción de nuestra mente, ¿no? Ese de nuestra mente 3D, cortita, acá, chiquitita. Pero cuando eso se amplía, cambia. Ya no tenemos una percepción tridimensional, sino ya es tetradimensional. Que quizás los antiguos ya lo tenían y nosotros lo perdimos por haber caído en este conjuro de los oscuros que decía Euge. Pero bueno, es así. La naturaleza, por suerte, existe y está de nuestro lado, los humanos, porque nos toca. Entonces, todas esas líneas de tiempo, esas posibilidades de las que también hablaba Hugo, se juntaron en un punto, en ese 21 de diciembre del año 2012, y se detuvieron. Se juntaron todas, entonces cualquier posibilidad de las que recorríamos nos llevaba a ese punto cero. Se detuvo, se reseteó el sistema y volvió a funcionar. Ok, entonces ya estamos del lado del bien. ¿Cuánto tiempo nos llevará vivirlo, llegar? Y bueno, el tiempo que nosotros comencemos a accionar. Dejemos de pensar, dejemos de hablar, que ya lo hacemos en...
Y tomar conciencia.
Exacto, en lugar de pastillas. Okay. Así que bueno, ahora escuchamos a Morfeo. Gracias.
Muchas gracias.
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 A solas con... Morfeo de Gea.
Buenas noches a todos. Bienvenidos a esta nueva emisión de A Solas con Morfeo de Gea. Hoy en un especial para el CIO. Y el tema que nos compete es el tiempo del no tiempo. Así que con el equipo hemos preparado algunas preguntas. ¿Por qué es un tiempo de no tiempo? ¿Transitamos ya el tiempo del sí tiempo?
Buenas noches, Sam. Buenas noches al equipo de radio. Buenas noches al CIO. Agradecer la participación, la posibilidad de participar que nos ha dado Mariluz López. Y para contestar esta pregunta, primero haremos una pequeña referencia a qué es el tiempo, para así poder responder qué es el no tiempo. Si tomamos a un punto como un espacio adimensional, y este punto entra en movimiento, que se forma una línea. Esta línea se transforma en un espacio unidimensional. El movimiento de esa línea transversalmente forma un plano. Ese plano se transforma en un espacio bidimensional. Y el movimiento de ese plano perpendicular forma un cuerpo. Y ese cuerpo vendría a ser un espacio tridimensional, de tres dimensiones. El movimiento de ese cuerpo en el espacio forma otro cuerpo, que desconocemos el nombre, pero que nosotros percibimos como tiempo. O sea que con esto lo que llegamos a deducir que el tiempo es realmente como nosotros, o nuestra conciencia, interpreta el movimiento del espacio. O sea que el tiempo vendría a ser espacio no manifestado o ya manifestado. El movimiento del espacio forma el tiempo, o la percepción del tiempo. Nosotros estamos teniendo una percepción de ese movimiento desde la conciencia. Ahora, la pregunta dice, ¿por qué es un tiempo de no tiempo? ¿Y si transitamos ya el tiempo del sí tiempo? Cuando hablamos del tiempo o del no tiempo, estamos hablando entonces de un espacio sin movimiento. Porque si el tiempo es el espacio en movimiento, el no tiempo es el espacio sin movimiento. Cuando llegamos al punto de inflexión, 2012, 21 de diciembre del 2012, ese tan mencionado hito temporal que los mayas hacían en su calendario como el final de un ciclo, lo que pasó por unos segundos o unas milésimas de segundos es que se detuvo el espacio. Ese es el no tiempo. Ahí entramos en el no tiempo. Contestando la segunda pregunta, si transitamos ya el tiempo del sí tiempo, bueno, podríamos considerar que sí, porque el tiempo en el no tiempo es imperceptible para nuestra conciencia. Entonces nosotros ya estamos nuevamente en un tiempo en movimiento.
Buenas noches. La segunda pregunta de estas que seleccionamos es ¿qué pasará con las realidades diferentes superpuestas después del no tiempo? ¿Empezarán a separarse de manera que no se pueda saltar de una a otra? ¿Se fundirán en una única donde viviremos todos?
Bueno, esta pregunta es realmente importante porque marca en ese tiempo de no tiempo un punto de inflexión. Y ese punto de inflexión, que fue la entrada en el no tiempo o el momento del no tiempo, es una singularidad en sí. ¿Qué quiere decir esto? Que toda línea temporal que uno recorre tiene futuros alternativos. Que según las ecuaciones de elecciones particulares sumadas a las ecuaciones de probabilidad generales y a las ecuaciones de improbabilidad también generales, uno va recorriendo distintos futuros alternativos para llegar a un mismo punto. Es como que va caminando por un sendero, el sendero se bifurca en varios senderos más pequeños, estos recorren distintos escenarios y finalmente se encuentran de nuevo al sendero principal, después de recorrer un determinado recorrido espacial, ¿no? Que es tiempo. En el 2012 lo que sucedió, por eso es una singularidad, es que todas esas líneas paralelas que marcan una línea temporal, se fueron cerrando, uniendo, para desembocar todas en el mismo punto. O sea que cualquier futuro alternativo que tomara en la particularidad o en la generalidad, concluía en el mismo punto. O sea que de un abanico de posibilidades en una elección particular o general, se cerraba todos en la misma coordenada. Luego de pasar por ese punto de inflexión o por esa singularidad, que en realidad duró 3 años, fue desde el 2012 hasta finales de 2015, el abanico se empezó a abrir de nuevo. O sea que empezaron los futuros alternativos de una línea temporal que se destacó a tener otra vez una serie de posibilidades en la ecuación de elección y en la ecuación de probabilidad y en la ecuación de improbabilidad. Viéndolo de este modo, podríamos concluir de que el punto de inflexión o la singularidad del no tiempo lo que hace es unificar distintas realidades, por consiguiente también distintas líneas temporales.
Bien, bueno, la siguiente pregunta sería, ¿el tiempo del no tiempo puede estar asociado a un cambio dimensional o bien a las líneas alternas de tiempo?
Bueno, el tiempo del no tiempo está asociado a todo, porque es un proceso dentro de un sistema. Entonces, así como influye en las líneas temporales, también está influyendo en los espacios matriciales o dimensiones de estos espacios matriciales. Así que sí, es una ecuación de un grado superior. No hay ecuaciones más complejas y menos complejas. En este caso tenemos una ecuación bastante compleja porque está trabajando desde una singularidad.
Buenas noches, Morfeo.
Buenas noches, Eugenio.
La pregunta es la siguiente. Desde las particularidades de ese inicio del no tiempo, el 21 de diciembre del 2012, el punto de quietud generado entre dos universos, positivista y negativista, ¿qué vínculo o relación tiene con la esfera de conciencia en lo particular?
Bueno, una pregunta compleja, porque en realidad tiene mucha y no tiene nada. ¿Cómo es esto? Cuando los futuros alternativos y las líneas temporales se unen, lo que está generando es una ecuación que pasa de un grado mayor a un grado menor. Cuando la ecuación de grado mayor se transforma en una ecuación de grado menor, las variables, mejor dicho, los distintos puntos que la integran, también son menores y se reducen a su mínima expresión. Al reducirse a su mínima expresión, la mínima expresión de un espacio matricial como el nuestro, que estamos, como ya saben, en un universo que es de la dualidad, que es un universo de los opuestos, justamente es una ecuación dual de opuestos. Por un lado el negativismo y por el otro lado el positivismo, los dos lados de un péndulo. Estos extremos del péndulo vienen a ser como centros de gravedad de máxima carga. Estos centros de gravedad atraen, por la vacuidad del centro, bueno, esto es otro tema que al que le interese puede leerlo en el blog, atrae a vacuidades menores del mismo signo de carga, no de carga compuesta. No estamos hablando ni de electromagnetismo, ni de electricidad, ni de nada por el estilo. Estamos hablando de vacuidades. Entonces, como es lo mismo que si usted tiene un recipiente de plástico donde lo aprieta, le saca el aire, lo apoya en otro recipiente que contenga un líquido y al soltarlo el líquido entra al recipiente que tiene la vacuidad, ¿no? Entonces está trayendo cargas de su mismo valor, digamos. Por consiguiente, lo positivista va a atraer a lo positivista y lo negativista va a atraer a lo negativista. En la esfera de conciencia nosotros también trabajamos con dualidad. Nuestro devenir diario es de dualidades. Y entonces esas dualidades también sufren una polarización hacia los extremos. Y la polaridad de mayor peso específico o de mayor vacuidad va a influir sobre la otra, es como una balanza. Usted pone más de un lado que del otro y el lado de la balanza que tiene más peso, más carga, influye o atrae o levanta la de menos carga o menos peso. Bueno, en esto es igual. La carga nuestra, si es positivista, va a ser, ese universo, ese vínculo, esa relación, va a ser atraída hacia ese universo positivista. Y si es negativista, lo mismo. Entonces, los componentes de una totalidad, pues la suma de la parte forman un todo, la suma de cualquier elemento en un conjunto hacen al conjunto, se polariza. Unos se van a ir para los negativistas para ese universo negativista y los positivistas se van para ese universo positivista, pero que son dos extremos del mismo universo, que están en ese punto de inflexión. ¿no? En esa, digamos, en ese escenario donde la singularidad prima sobre otro escenario es donde la singularidad no existía.
Comprendo.
Por consiguiente, nuestras particularidades también se polarizan hacia el positivismo o el negativismo, y se separan. Ahí está la separación de unos y otros. Entonces va a haber gente que va a ser, o que es, súper negativista, y otra que es súper positivista.
Lo más bueno será más bueno, y lo más malo cada vez más malo.
Correcto.
Así. Esta pregunta tiene otra parte, porque tal vez esta segunda parte explique más o menos lo que quise preguntar en la primera. Y dice así: teniendo en cuenta que venimos de una octava larga de milenios de oscuridad, gestionados por la cábala, la oportunidad que tenemos hoy de tener la posibilidad de una conformación de masa crítica para que una realidad humana se plasme en nuestro universo compartido, ¿está formada por conciencias indefectiblemente humanas? De allí la necesidad de conocer la naturaleza real del ser humano. Y sigue la pregunta: ¿se llega a la raíz de la inflexión por una cuestión de tiempo o por una cuestión de conciencias?
Bueno, voy a invertir el orden de la pregunta. En realidad se llega al punto de inflexión por una cuestión ni de tiempo ni de conciencia. Se llega por una cuestión de espacio. ¿Qué quiero decir con esto? Que el movimiento de un sistema indefectiblemente lo hace pasar por un punto de ese sistema. Más allá de que si el transcurso de ese movimiento es más rápido o más lento, o la conciencia, existe la conciencia o la inconsciencia, el sistema solo, el movimiento del sistema, lo lleva a pasar por esa raíz de la inflexión, por esa singularidad, ese tiempo, el no tiempo, cada X cantidad de espacio, no de tiempo.
Entiendo.
Muy bien, buenas noches. Continuando con las preguntas, si esta frase es correcta, 2012 fue un punto de inflexión natural donde el espacio se detuvo. ¿A qué nos referimos con inflexión natural y detención del espacio?
Bueno, esta pregunta ya creo que entra en las respuestas anteriores, ¿no? Porque la inflexión natural es dentro del movimiento del sistema en ese espacio existe un punto de inflexión o singularidad, que es el momento donde un sistema, digamos que sufre una evolución natural, entre comillas, porque esto es por octavas. Entonces lo que pasa en ese punto de inflexión, en ese tiempo no tiempo, o en esa, llámele como usted quiera, es que la octava se duplica, es como que tuvo una revolución más. Ahora bien, esa detención del espacio, que ya también la nombré más hace un momento, es necesaria porque el sistema se reacomoda en esa detención del espacio, la detención del movimiento del espacio. Es el momento donde, digamos, que se resetea el sistema, pero no en conciencia. Es como el péndulo de un reloj antiguos, un reloj justamente de péndulo, que hay dos puntos en el movimiento del reloj donde el movimiento es cero, que es cuando el péndulo llega a un extremo o cuando llega al otro. Esos son los dos puntos donde el movimiento es cero en el pendular de, bueno, de un reloj o de cualquier otro elemento en movimiento, ¿no? También cuando puede tirar una piedra para arriba y esa piedra sale con una aceleración X, va bajando esa aceleración hasta llegar a una determinada altura de su recorrido, ¿no? Ese movimiento, y en el movimiento más elevado la aceleración es cero y cambia, empieza a bajar, ¿no? La gravedad la atrae con una aceleración también constante, sumándole la energía necesaria al sistema para que llegue de nuevo a tierra. En definitiva es eso, está deteniéndose un sistema para volver a recorrer un recorrido.
Muchísimas gracias. Ahora voy a leer un extracto de uno de los artículos del blog Detrás de lo Aparente, blogspot.com.ar, que dice: de cada terminal, en el pasado, presente o futuro, parten otros rayos o líneas conectadas a cada inflexión posible dando como resultado realidades subjetivas o multiversos según las decisiones tomadas por la conciencia artificial del sujeto. Entonces, ¿cuáles son las diferencias entre las realidades subjetivas y los multiversos? ¿Cuáles son las acciones necesarias para ir cerrando ese abanico de posibilidades, realidades subjetivas o multiversos, mientras logramos tomar decisiones desde la conciencia del ser? Sintonizar ese Baet cero sería conectarnos con la conciencia del ser.
Bueno, tres preguntas en una.
Sí, tres preguntas en una y muy complicadas, porque realmente todo esto lleva un desarrollo bastante extenso. Como ya los que han seguido desde LEA saben que lleva un proceso para tocar determinados temas o determinados conceptos de desarrollo previo para comprender de lo que estamos hablando. En esta cuestión ya es difícil hablar de esto del tiempo al no tiempo en tan poco
tiempo.
Sumado a que no tener una exposición previa que es necesaria. Mucha gente de acá del Congreso será la primera vez que escucha hablar, por ejemplo, de DLA o de estos conceptos. Igualmente, bueno, yo diría de esta última pregunta, las diferencias entre las realidades subjetivas y los multiversos no son cuantificables. ¿Por qué? Porque un multiverso está formado por una serie de realidades subjetivas que son las realidades subjetivas formadas por la ecuación de improbabilidad y de probabilidad. Cada ecuación tomada de improbabilidad o probabilidad está generando o está recorriendo, y está recorriendo, un multiverso X. ¿Cuáles son las acciones necesarias para cerrar ese abanico de probabilidades? Bueno, no sé si es necesario cerrar ese abanico de probabilidades, porque es la trama sagrada del universo. O sea, uno continuamente está recorriendo distintos universos o realidades según las decisiones tomadas en lo particular y en lo general. Así que no es una pregunta que yo pueda dar una respuesta. Y sobre las dos últimas, ese Baet cero, tendría que explayarme a qué es un Baet, porque creo que la mayoría de acá de gente del Congreso lo ignora, así que no voy a entrar en detalle y no la voy a contestar, porque sería muy extenso. Y con la anterior, como dije, las decisiones tomadas desde la conciencia, lo que logran es permanecer en un universo X, en realidad. Darle firmeza a una realidad, más allá de que si uno está o no naturalmente por el sistema mismo recorriendo diferentes realidades. Desde la conciencia uno puede tener una continuidad de acciones conscientes que te dan a uno el movimiento en un espacio matricial más real que el subjetivo, digamos. Y desde la inconsciencia no, en realidad lo que uno está haciendo es saltando dentro de una olla que se está haciendo pochoclo, calentando un maíz y reventando y saltando para un lado y para el otro. La inconsciencia te lleva a recorrer múltiples realidades subjetivas y ni siquiera subjetivas. Algunas son realidades realmente imaginarias, realidades virtuales. Entonces, lo único que hace la conciencia del ser en este caso es unificar para que pueda recorrer un universo y que ese universo o esa realidad recorrida tenga un grado mayor de, es como que usted está en una realidad virtual y según la conciencia que tenga va a tener en esa realidad virtual mayor o menor definición del escenario donde se mueve. Bueno, creo que hasta aquí llegamos, espero que haya sido una exposición que deje alguna luz. Al no desarrollarlo bien y completo, quedan muchas variables sueltas que dan a más preguntas que respuestas, en realidad.
Bueno, pero está bien, ¿no? Que queden preguntas. Pueden ir a detrás de lo aparente blogspot.com, que hay un montón de artículos donde esto también se desarrolla. Y bueno, y es bastante complejo también para uno entender la noción de tiempo, ¿no? Cambiarla a espacio. por la programación que hemos recibido desde hace milenios, ¿no? Ya los mayas no usaban esta concepción que tenemos nosotros.
Claro, bueno, porque los mayas conocían lo que era realmente el tiempo. Entonces ellos se guiaban por acontecimientos. Esa es la diferencia. Y guiarse por acontecimientos es guiarse por espacio en movimiento, no por tiempo en movimiento. Como hace el calendario gregoriano y nosotros, que nos guiamos por tiempo en movimiento y no espacio en movimiento.
Sí, además lo dividimos en partes, así como... ya está, ya se fragmenta también este espacio, ¿no? Como... Pero bueno, así que todas estas preguntas que nos quedaron a nosotros también, espero que los oyentes, no sé, les hayamos servido un poco.
Sí, yo los invito a visitar DDLA, a verla, a escuchar los programas de radio, tanto la Radio Sur de acá de la Plata, Buenos Aires, Argentina, como la de Pego en España, o los programas de DLA TV, donde todos esos temas están tratados no en profundidad, pero sí desde distintos puntos de vista, que puede ampliar mucho mejor la comprensión. Y para lo fino, para el detalle fino, visiten DDLA, si tienen la paciencia, que es lo correcto, sería lo correcto de leer los artículos de formas sincrónica al movimiento, ¿no? Desde el primero hasta el último, bueno, van a encontrar mucha respuesta a todo esto que está medio hablado rápido para una visión general, digamos, del tema.
Bueno, exacto, genial. Así que bueno, eso, los invitamos. Bueno, muchísimas gracias, Morfeo, por esta oportunidad.
Bueno, gracias a ustedes, gracias a todos los de DLA Radio Sur y a todos los integrantes del CIO y a todos los que amablemente tuvo paciencia de escucharme esta perorata. Gracias a todos.
Bueno, gracias.
Traspasando las fronteras de nuestra propia mente desde la radio.
Bueno, ya llegando al final de este programa, agradecemos a Morfeo sus palabras, su explicación, que es complejo, ¿no? Hablar del tiempo en el aire. Y además que lleva mucho estudio, porque recién lo hablábamos con los chicos también, que uno lleva estudiando los artículos del blog hace años, y cada vez que lo lee, ¿no? Como tiene esos metadatos, se va ampliando esa información, ¿no? Como hablábamos el otro día también, ¿no? Que esto de ampliar la esfera de conciencia en realidad es conseguir una mayor definición de la realidad en que habitamos. Primero la pondríamos en 480 y después llegamos a 720 y bueno, y si tenés le das a un, ¿no? y bueno, y eso se trata, tratar de volver a lo natural, a lo que ya se estaba buscando a mediados del siglo pasado y se volvió para atrás, porque bueno, parece que no habíamos aprendido bien la lección, así que bueno, es hora de que los humanos volvamos a ser humanos, así que vivamos en un sistema humano, con una percepción del tiempo humana, para poder disfrutar de todas estas herramientas que tenemos, como la corazonada, como el instinto, como, ¿no?, conectarnos con la naturaleza desde otro lado y ya poder, como hacen las flores, que también sorprendentemente uno ve que las flores, o sea, de especies, florecen todas juntas y se ponen de acuerdo. Me acuerdo, estaba en casa y había una divina, tenía unas florcitas blancas, no me acuerdo, la planta del dinero, le dicen del dólar, que yo que nunca la había visto florecer, y voy a la casa de Juli y estaba florecida también. Dice, ¿cómo haces esto? Y vas y florecen. Y es una planta que no suele florecer todos los años, ¿no? Que florece en ciertos ciclos. Así que no se escriben mail ni WhatsApp, sino que ellas se hacen...
Se conectan.
¡Qué lindo!
El otro día un niño que todavía no tiene 3 años dijo, las flores tienen alas para volar con las mariposas todos juntos.
¡Ay!
Eso que trae esa colación es eso. Ellos están en esos ciclos y comprenden que cuando uno está montado en esas energías, todo es uno.
Exacto. Y que simplemente no lo disfrutamos porque no estamos poniendo lo suficiente para hacerlo. estamos poniendo muchos pensamientos, muchas palabras y evidentemente pocos actos, porque ya la naturaleza está lista. Así que es hora de eso, de tirar ese reloj, de dejar de estar apresurados por ese tiempo sionista, ¿no? Porque es un tiempo que no está organizado por nosotros, ni nos es cómodo levantarnos como esquizoides a las 7 de la mañana para entrar pipi, bueno, en la radio. No, no necesitamos vivir esa vida. Así que bueno, diseñemos y accionemos en la vida que nos gusta. Y como siempre les decimos,
no nos crean, no crean nada de lo que decimos.
Investiguen y créanse a ustedes mismos.
De lunes a viernes, de 7 y media a 9 de la mañana, escucha Caídos del Catre.
Que no te madruguen, escucha los Caídos del Catre.
Espacio publicitario.
Tu almuerzo está en la bicicletería.
Está en la bicicletería.
Comidas caseras, menús diarios. Delivery en la zona de Barrio Hipódromo. Hacé tu pedido reserva de lunes a viernes 4895962. La bicicletería.
La bicicletería.
Creación colectiva. Calle 117 y 40.
¿Sabías que la Asociación Felicitas está buscando familias que quieran alojar y cuidar transitoriamente a un niño o niña de 0 a 6 años? Si querés ser parte, contactate a través de nuestro Facebook. Encontranos como Asociación Felicitas. En la web www.felicitas.org.ar o telefónicamente 221-625-8351.